Querido Antonio Naranjo, buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal, Carlos?
Se ha hablado de esto mucho,
del chino. No te puedes ni imaginar. Luego la audiencia conmocionada porque no sabes hablar chino, Carlos. ¿Esto qué es?
Intolerable.
¿Estás todo el día ocupado en otras cosas?
Una decepción.
Hablar España y demás.
Ha sido una decepción. Tremenda.
Te suponían un virtuoso del chino mandarín.
Que ibas a acompañar a Chin. Para traducirle todo. Bueno, Carlos, pero no te preocupes porque la audiencia de Herrera en COPE pues te va a enseñar a hablar chino. Mira, vamos a escuchar a un paisano tuyo, Pepe, que te va a dar trucos para hablar chino en general.
No te esfuerces, hijo. Tú la che china no la pronuncias como la che española, pronúnciala como SH y te imaginas que estás doblando una película de Fu Manchu.
No está mal.
Está bien, bueno, sí, es verdad. Está bien.
Y si cierras un poco la boca, también te vale para el japonés. O sea, es una cuestión...
Ya saber, ya encima, ¿no? Japonés. Yo también creo que los japoneses no hablan. Qué mentira lo que dicen que hablan. Luego cuando están solos, pues hablan normal.
Normal, como nosotros.
Pero cuando nos llevan siglos engañando.
Bueno, pues si Pepe te enseñaba en general a hablar el chino, Juan desde Granada te va a ayudar a pronunciar bien el nombre del presidente.
Carlos, buenos días. No sabes pronunciar el nombre del chino. Se llama Chupetín.
Como nos estén escuchando van a romper el acento. Sí. Y luego se ha preocupado mucho María José por lo que has dicho de la exportación de jamones a China y el problema de abastecimiento que puede haber para España. Lo dice en muy pocos segundos, pero se le entiende perfectamente.
No va a haber cochino para hartar tanto chino.
Bueno, tú sabes que el comercio con China de jamones lleva ya bastantes años. Por ejemplo, Jorge Martín es empresario que lleva comerciando con China jamones desde hace bastante tiempo con la empresa Iberian Food Trade. Gorge, ¿cómo está usted? Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Carlos, y la compañía.
¿Cuándo empezó a llevar usted jamones a China?
Bueno, yo ahora trabajo en Iberian Food, que es mi empresa, pero entonces, hace 11 años, que se empezaron a homologar los primeros mataderos en España, yo entonces prestaba mis servicios como director comercial en Jamón Salamanca, y no era la única, porque habían otras empresas, como Ibéricos del Torreón, etcétera, que ya estaban homologadas, y hace 12 años ya se empezó a vender, pero se vendía y se vende hasta ahora el centro de jamón, o sea, no con la pata, no con el hueso, se vendía el jamón deshuesado. Ahora lo que queremos es que nos autoricen a todos los mataderos y a todas las fábricas a venderlo con la pata, que es lo que mola, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Sí, pero... ¿Usted cree, Gorge, que a los chinos les conviene una pata de jamón que han de aprender a filetear, tiene que tener, o es mejor enviárselo en sobres ya deshuesado y fileteado?
La tendencia es que todo el mundo lo consuma loncheado y deshuesado. Esa es la tendencia en todo el mundo, también en España, ¿eh? El consumo va por ahí. Pero bueno, digamos que lo que presta un poco, como diría un asturiano, es tener la pata, y lo que da imagen de producto es tener la pata con el hueso. Y por supuesto que los chinos son excelentes cortadores, y además para eso estamos nosotros, para enseñarles y les enseñamos, ¿eh?
Claro, ¿jamón blanco o pata negra?
No, yo hablo de ibérico. El jamón blanco se vende desde hace muchísimo tiempo. De hecho, China lo que tiene son países satélites como España, Holanda, Alemania, Canadá, y cuando a ellos se les cierran las fronteras por cualquier problema fitosanitario, pues lo que hacen es tirar de países como nosotros. Nosotros somos el cuarto o el tercer país productor de cerdo de porcino de capa blanca, en el mundo.
En el mundo, claro. Entonces, cuando usted cree que el ibérico, el bellota, bueno, viene el de cebo, va a progresar después del acuerdo de hoy, ¿va a ser más fácil entrar en China?
Pues mire, yo personalmente, junto con el presidente de mi compañía, entonces firmamos en la Moncloa, en el año 2011, el primer acuerdo con el gobierno chino. Vino el viceprimer ministro chino y el presidente Zapatero, y firmamos en la Moncloa ya un acuerdo. Había otras empresas en aquel momento que también firmaban acuerdos, como Indra, Telefónica, Resol, etcétera. Y lo nuestro fue muy mediático, porque claro, ya se produjo lo que están ustedes comentando, que no va a haber tanto cochino para tanto chino. Pues no. Oiga, pues las ventas son lo que son, y yo creo que por darles una cifra a ustedes, del ibérico que se vende y que se exporta en nuestro país, pues yo creo que habrán empresas que más o que menos, pero vamos, el global es de un 9 y pico por ciento de la producción de ibérico en España.
O sea, ¿un 9% de la producción de ibérico en España va a la China?
No, va a todo el mundo.
Ah, a todo el mundo.
No solo a China, a todo el mundo.
Bueno, pues ahí está. Y lo que se firma hoy es precisamente un impulso a ese acuerdo anterior.
Un impulso, y que yo espero pues que los representantes del sector del ibérico apuren un poquito para convencerles de que nos dejen entrar la pata, por favor, que nos hace muchísima falta, ¿eh? Porque hasta ahora se entra, pero se entra por Japón, por Hong Kong de aquella manera. O sea, yo a Hong Kong, que es un país que tiene otros acuerdos comerciales, se puede enviar jamón con pata y luego los chinos lo recogen allí y se lo meten para el continente y se acabó. Pero no, lo que queremos es que se exporte con la pata directamente al continente chino.
Muchas gracias, señor Martín, bueno, muy amable. Gracias
muy
por todo.
Muy amables a todos.
Hasta pronto. Al final va a tener razón María José con lo de su preocupación.
No hay cochino para tanto chino.
No, como le dé por comer, si tú ya sabes que si tiene cuatro patas, como si es una mesa.
Sí, se lo come.
Perdona, bueno. Durante años, un regalo que hacía el primer ministro español, el presidente del gobierno español, cuando venía un extranjero o cuando iba para allá, siempre era un jamón de pata negra, sobre todo Felipe González, ¿os acordáis? Uh-huh. Ese era el gran regalo.
Esos regalos eran
de Extremadura. Por cierto, muy apreciado por Obama.
El presidente de Extremadura, Juan Carlos Ruiz Zubarra.
También lo hacía.
¿Y podía entrar el jamón en Estados Unidos?
Perdona,
en el
Falcon de Sánchez se puede entrar. No, por supuesto que sí. En el Air Force One entra todo. Es más, Obama en su Air Force One, que yo sepa, se llevó bastantes.
Bueno, pero en fin. Bueno, más.
Seguimos con la preguntita al Herrera, que va sobre el tema Borrell, otro de los estrellas del día, y te la hace Martín desde Málaga.
¿Por qué el señor Pablo Iglesias pide a Borrell la dimisión, no la pide para el ministro? ¿No será, creo yo, porque el único que le ha echado cara a Rufián?
A Rufián, y porque, hombre, no es desde luego de la cuerda de...
Pidió la dimisión de Dolores Delgado.
Con la boca pequeña.
Pablo Iglesias lo pidió. Sí. No sé con qué boca lo pidió, pero la pidió.
Pero desde luego la de... Está más cerca de Dolores Delgado que de Borrell. De Borrell no. Sí. Está absolutamente... Y eso que Borrell dijo en su día, es normal que nuestros hijos sean de Podemos. Acordaros de aquello.
Sí, ¿no? Sí.
Sí, sí. Sí, más.
Seguimos también con Borrell. Bueno, ha habido muchos mensajes en el Yo pienso de qué. Y hemos seleccionado un par de ellos. Y si empezamos por Óscar desde La Coruña, que defiende a Borrell.
A mí me parece de una honradez extrema que pierda sus 400.000 euros y salve los de 10.000 de la mujer, porque cualquiera aguanta una es mujer.
Una peculiar defensa, ¿no? Pero bueno.
Oye, es muy bueno lo que ha dicho.
A Joaquín.
Es políticamente incorrecto, pero sí. Es muy bueno.
Se le han erizado los pelos a Joaquín. Isabel de Madrid, sin embargo, pues no lo ve tan claro.
Pienso de que no sea usted ingenio. Si Borrell no vendió sus propias acciones es porque sabía que era un delito y que a él sí que le iban a pillar. Entonces vendió las de su mujer, que era para perder lo mínimo. Si hubiera esperado 2 días, hubiera perdido mucho más, como perdieron todos los demás accionistas. Sus acciones no las vendió porque los ejecutivos de las empresas tienen prohibido hacer eso, vender sus acciones cuando van a salir las cuentas de las empresas. Por eso no lo hizo, no por otra cosa.
Es cierto que él era administrador de las acciones de su ex mujer. Y en esa condición lo hizo, ¿no? Bueno, lo que dice esta señora, sí, también es... Bueno,
que se llama información privilegiada.
Sí, ¿no? Sí, 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 claro, sí, sí, sí. Si no hay por dónde cogerlo. Lo que pasa que... Yo particularmente lo siento mucho.
Tendría muchas más consecuencias negativas que ahora mismo se marchase Borrell con lo que tal y con lo que está cayendo por ahí fuera que se quede. En el caso de Borrell, ¿eh? Sería terrible.
De todas maneras, ¿os imagináis que pueda dimitir Borrell cuando no ha dimitido la ministra de Justicia después de enterarse de que el pájaro este de Villarejo quería montar una red de extorsión de prostitución a cargos públicos? Parece que puede sobrevivir perfectamente, salvo que él se agote, ¿no? Uh-huh. Así, sobre este mismo asunto, bueno, hay muchos mensajes, Carlos. Hemos seleccionado alguno más de texto en lo que vienen a decir. ¿Y ustedes se creen, lo dice Manolo desde Segovia, que no salvó también sus 400.000 euros? Venga, hombre. Si lo llega a hacer un ministro del Partido Popular, estaría crucificado ya. Es verdad que Borrell está siendo crucificado.
Pero, ¿no? Pero no se puede lanzar eso. ¿Usted cree que no salvo sus 400.000 euros? No hay ninguna prueba de eso. Me parece regular por parte de este oyente que lo diga así. Oiga, pues si tiene usted pruebas, dígalo, pero si no, no puede decirlo, lo siento.
No, la sospecha general, ¿no? O
sea, bueno, bien, sí, pero...
Esto es España. Jesús lo enfoca de otra manera y dice, si Borrell tuviera respeto por su palabra, ya hubiese dimitido, pero no por esto, sino al ver pactar a Sánchez con los independentistas.
Sí. Bueno, ¿y alguna otra cosa?
Sí, muchas cosas.
Muy rápida, muy rápida.
Muy rápida. Mira, es que este mensaje es muy largo, pero simboliza muy bien lo que habéis estado hablando de Mallorca, del pan-catalanismo que se intenta imponer incluso en los libros de texto. Y nos lo cuenta Miguel Ángel, que hace una larga introducción diciendo que es un padre de Mallorca y llega a esta conclusión.
Aquí el tema de la independencia es una cosa que será totalmente imposible. Y hay un pequeño detalle. La televisión catalana no te deja acceder a cambiar, a escuchar, por ejemplo, una película en castellano. Sin embargo, la televisión balear sí te da la opción a poder ver una película en castellano. Y eso, aunque parece una tontería, creo que es bastante. Aquí es muy difícil que pudiese pasar lo que ha pasado en Cataluña.
¿Ah? Uno más, Carlos,
más.
Que te hace una aclaración, Mercedes, desde Mataró, de lo que habéis contado esta mañana de la ruptura.
Así que era de hace un año, ¿no?
Sí, sí, no, sí. Pero además explica quién ha sido. Mira, escúchala. Sí, sí.
No ha sido el alcalde, pobrecito alcalde mío, que me lo tienen machacado. Como es charnego, imagínate tú cómo lo aborrecen aquí, los progrebobos estos, catalufos, ¡buah! De verdad, que me ponen negra. Son los progrebobos estos de la CUP y la peña esta.
Bueno, lo ha aclarado y algo
sí,
más.
Sí,
¿no?
No, hombre, el alcalde de Mataró, yo he hablado con él en alguna ocasión, es un tipo muy sensato,
Está en minoría.
Y muy decente, está en minoría, gobierna, pero bueno, le hacen estas cosas y le montan estos pollos. Fijaos qué noticia me pasa Laura Otón esta mañana. 3 de cada 10 niños menores de 5 años tienen problemas de sueño. Los terrores nocturnos son uno de ellos, el hombre del saco y esas cosas. Pero hay más. Y se resiente además de su salud la de sus padres. ¿Vosotros habéis tenido niños que no duerman?
El mío dormía menos que el mayordomo de Drácula. Yo ya no sabía qué hacer, la verdad. Un horror. Ahora, la verdad es que lo está compensando, ¿eh? Antón lo está compensando.
Yo no me creo esa estadística. 3 de cada 10.
Pues, cada 5.
Pues yo he tenido un pleno. Yo tengo 2 hijas, oye, las 2 que hay que ver. Es que era para. Bueno,
es regularlas, ¿no?
Hay 2 momentos en la vida de la persona realmente duras. Los niños cuando lloran. Y la pareja cuando ronca, que el otro día también lo sacabas tú eso. No sé por qué siempre la pareja que ronca se duerme antes que la que no ronca.
Sí, eso es.
Con lo cual, la que no ronca no duerme.
Eso es ley de Murphy.
Esto es ley de Murphy. Esto no tiene solución. No, pues esto.
Pero vamos a ver, los que tienen problemas de sueño no son los niños, son los papás.
Claro.
Porque los niños pueden dormir durante todo el día, resto del día, mientras que los padres normalmente tienen que ir a trabajar.
¿Tú fuiste afortunado en eso?
Yo no recuerdo haberme despertado de más. Sí, hay que levantarse, sobre todo cuando están muy pequeños, pero no porque duerman mal. Es que se tienen que despertar para comer.
Claro. Yeah. Sí. Bueno. No, yo no tuve tampoco problemas. Tengo 2 niñas y un niño, y ninguno de los 3 dio muchos problemas para dormir. Efectivamente, cuando son bebecitos, al principio, pues tienes que estar ahí más pendiente. Pero hay gente que lo lleva muy mal.
Es desesperante, sí. Hay un gran libro del doctor Esteville, que es Duérmete, niño, ¿no? Que ha ayudado a muchos padres al respecto. Pero yo entiendo que haya padres que en algún momento, yo creo que era así, tengo entendido.
Tú siempre te trabajo.
No, yo era un cabrón con pintas. Mi madre, sorprendió a mi padre con las manos en mi cuello. En una ocasión. O sea,
como ahora, ¿no?
Desesperado, porque no.
El niño.
El primer día de dormir creía que estaban enfermos.
Os voy a plantear un problema que yo no entiendo. ¿Cómo se pueden dar cuenta? Un niño tan pequeño, de que tú estás de pie o estás sentado. Y si estás sentado, sigue llorando y te pones de pie y se calla. ¿Cómo es posible? Es un misterio.
Pues porque son niños, pero no gilipollas.
Pero ¿cómo se puede dar cuenta que te has levantado?
¿Usted se desesperó? ¿Qué hizo usted? ¿Cómo recuerda aquel tiempo? ¿Qué era lo peor? Porque luego, además, los tíos o las tías estas duermen durante el día y llega la noche y dice, ahora te vas a joder.
Y los padres,
te vas a enterar.
Los padres que tienen que coger el coche, coger al niño, meterlo en el coche, bueno, y hacer una vuelta a las 2 de la mañana por la ciudad.
Aquí me tienes a mí.
Para que se duerma.
Madrid, eso, Logroño, a la semana.
Eso lo hacía mi compadre Anacleto, Rodrigo Moyano, lo hacía con los niños, los pequeños. Una vuelta por Pozuelo.
Hay una subespecie de niños. Que son los que
aguardan, que roncan, los que roncan,
aguardan a que les lleven los padres a un restaurante, y ahí es donde esos niños que se han portado bien el resto del día, ahí es donde el pobre señor que está a su lado, que a mí me suele tocar siempre eso en el AVE, no sé qué pasa, que esos niños que por lo visto son buenísimos siempre, patapán, oye,
se aburren, el
AVE, Fernando,
se aburren, y pues claro,
no, pues que les compren un loro.
No dormir, ¿cómo consiguió usted primero superar aquello que fue terrible? ¿Iba usted al trabajo dormida o dormido? Era insoportable. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue? ¿Cómo consiguió que durmiera? Si es que lo consiguió. Claro. Porque hay algunos que han empezado a dormir con 18 años.
Correcto.
Sí, correcto.
Sí. Y se viene muerto en la cama.
No, ahora tienes que abrir las ventanas.
Se sorprende.
Y venga para arriba, zánganos.
Como el padre de Carlos Herrera, con las manos alrededor del cuello de sus niños.
Exacto.
Cuéntenlo.
Hay veces que yo entiendo que haya alguien que quiera estamparlos contra la pared.
Sí.
Yo los míos, el primero la verdad que era muy bueno. La otra, la sevillista, no, era de cuidado. No. A ver, y la sevillista hubo que meterla en un cuarto alejado lo más posible y dejarla allí. Digo, mira,
que llore y que haga lo que quiera.
Que haga lo que le dé la gana. Y la verdad que, bueno, en fin, tampoco fue muy grave, porque no han sido... Pero he tenido amigos con niños así, mis padres, por ejemplo. Y es desesperante.